Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias. Te bendecimos, te glorificamos a ti, te honramos. Gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Hablamos espíritu de sabiduría y de revelación. Hablamos entendimiento de tu palabra. Te damos las gracias, de verdad, entendimiento, luz, no ideas de hombres, no lo que yo piense o lo que aquella persona piensa, no estamos interesados en eso, estamos interesados en lo que tú dices, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado por ya varias semanas una enseñanza titulada Salvando tu alma, salvando tu alma. Vamos a ver el tema de hoy, no frustres la gracia de Dios. ¿Se acuerda? La vez pasada vimos cómo alinear nuestros pensamientos, cómo cambiar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Pero hoy vamos a ver, no frustres la gracia de Dios. Y voy a empezar con algunas palabras o el texto base que voy a ver el día de hoy. Para esto está en los Corintios, en la capítulo 15, first. En el 1 Corintios capítulo 15 y en el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Nota esto, nota lo que dijo el apóstol Pablo aquí. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Nada más si ves esa primera parte del versículo, te indica que la gracia de Dios pudiera ser en vano. Pudiera ser en vano. No la gracia en sí misma, pero en ti, si no lo haces producir. Y por su gracia soy lo que soy, nota. Voy a volverlo a leer, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, vamos a ver esa palabra, trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Vamos a ver unas palabras antes de continuar. Por ejemplo, vemos la palabra vano ahí. Es una palabra muy interesante. Es una palabra que tiene muchos sinónimos. Una de ellas es que la gracia de Dios sería inútil. ¿Sí? Inútil. O inservible. Qué feas palabras, pero así es como es lo que quiere decir. Inservible, ineficaz o infructuoso. ¿Qué quiere decir infructuoso? Que no produce fruto. ¿Sí? Infructuoso. Hueco, vacío, sin efecto, sin fundamento, falto de sustancia. La silla donde usted está sentado en este momento es algo que tiene sustancia, o sea, en este caso es falto de sustancia, falto de solidez o falto de realidad, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española. Es la misma definición, es prácticamente que me dio en el griego, por eso no puse la palabra griega, pues prácticamente las mismas definiciones. Si te fijas, suenan feas, ¿a que sí? Imagínate que alguien te diga inútil, que te diga infructuoso, eres un hueco, un vacío, se oye feo, ¿a que sí? Que te digan que eres que no, infructuoso, que no produces fruto. Entonces la gracia de Dios pudiera ser, con todo y lo poderosa que es, pudiera ser infructuosa o no producir en tu vida. La otra palabra, de acuerdo al tema, porque es la palabra frustrar. ¿Sí? Frustrar, nota que dice la primera definición es hacer inútil, muy parecido a lo que vimos en vano, ¿verdad? Hacer inútil. O dejar sin efecto, impedir, arruinar, destruir, desgraciar, truncar, o malograr, frustrar. O sea que la gracia de Dios pudiera frustrarse. En este momento, ahora mismo que estoy hablando, pudiera ser que cualquier persona que me vea a través de la televisión, que me oiga a través de la radio, o aquí mismo, pudiera ser, todas estas personas han sido expuestos a una buena palabra, a una excelente palabra, una buena enseñanza, pero sus vidas pueden ser una desgracia y la palabra no ha servido para nada, O algunas personas van camino a cosechar desgracias. Y la razón no es que Dios no los ame o que la gracia de Dios no funcione, pero aquí viene algo muy interesante en la gracia de Dios. La gracia de Dios no garantiza éxito por sí sola. Oh, una vez más, la gracia de Dios no garantiza éxito por sí sola. Hay personas que piensan, o sea, ellos piensan, asumen, usan una lógica así. Dicen, oh, bueno, si Dios me ama y todo es por gracia, entonces todo va a salir bien. Pues no. ¿Sí? No. Porque gracia ya fue extendida de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Oyó lo que dije? Gracia fue ya extendida de parte de nuestro Señor Jesucristo, pero no siempre gracia es recibida. ¿Notas la diferencia de palabras? Una cosa es gracia extendida y otra si la gracia fue recibida. Para recibirse, ¿qué necesitas? Fe. Para que la gracia sea recibida, necesitas fe. Para que la gracia sea activada, necesitas fe. Por algo el Señor me dijo en el 2011, ¿sí?, en el mes de agosto, vas a enseñar el mensaje de fe en la gracia del Señor Jesucristo y los principios del reino. Y hasta el día de hoy he sido fiel a lo que me dijo en agosto del 2011, ya más de una década. Amén. Ahora entiendo el porqué. Lo veo mejor ahora. Sí, una vez más, ¿qué les dije? Dije que la gracia de Dios, ¿qué? No garantiza el éxito por sí misma. Gracia de Dios necesita ser recibida. ¿Sí? El poder de la gracia necesita ser activada por medio de ¿qué? De la fe. ¿Sí? Vamos a ver un momento todo esto. Si tú te fijas, técnicamente hablando, el precio fue pagado para la salvación. En Tito, en el capítulo 2, en el versículo 11, dice así: porque la gracia de Dios, nota, se ha manifestado. Nota que dice se ha manifestado, es tiempo que pasado, ¿sí? No es tiempo, no dice se va a manifestar. De hecho, ni siquiera dice se manifiesta, tiempo presente, sino que dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En otras palabras, ya se manifestó a través del Señor Jesucristo. Legalmente hablando, espero que entiendas esto, porque lo he enseñado por años y aún así hay personas que todavía no lo entienden, no se confunden. Legalmente hablando, el precio fue pagado para que toda la humanidad fuese salva. ¿Sí? Entonces, legalmente hablando, el precio ya fue pagado, la salvación ya fue pagada. Dios o el Señor Jesucristo, nota esto, no están salvando a nadie actualmente. Hoy mismo, ahora mismo que yo estoy hablando, el Señor no está salvando a nadie. Millones de cristianos no entienden esto que estoy hablando. Especialmente si alguno de ustedes dice, pero hermano, yo hoy en la tarde, antes de venir aquí a la iglesia, le hablé a mi primo del Señor Jesucristo y recibió al Señor, Jesús lo salvó a hoy a las 4 de la tarde. No, tu primo se apropió de la salvación. Legalmente hablando, Dios no está salvando a nadie. Entonces, legalmente hablando, Dios no está sanando a nadie. Es lo mismo, ni está prosperando a nadie. Lo que pasa es que tú y yo, usando ahora la fe del Señor Jesucristo, nos apropiamos de los beneficios de la gracia de Dios. Otra manera de entenderlo también, aparte de apropiarnos, es decir, tomas, lo tomas como tomar algo con tu mano. Otra manera de entenderlo también es, desatamos también el poder de Dios y las leyes de la siembra y la cosecha. Entonces, técnicamente hablando y legalmente hablando, usando el lenguaje legal, Dios no está salvando a nadie. Más bien, personas se están apropiando de la salvación. Es una gran diferencia. Millones de cristianos no entienden esto. Algunos se van a sorprender por lo que digan. Algunos, Dios los bendiga, tal vez en otros países que me ven van a pensar que estoy predicando herejías. ¿Por qué digo eso? Como una mala confesión. Pues no lo confiese, hermano. No, todo lo que yo digo que pasa son cosas que yo ya he pasado y sigo pasando el día de hoy. Es parte de la persecución. Todo eso es parte de la persecución. Toda crítica, todas las cosas así que vengan en contra, como las críticas de esto no es así, esto es así. O cuando gente habla en contra de lo que predicamos, entra en la categoría de persecución. Pero ¿sabes una cosa? Yo estoy dispuesto a eso. El cristiano promedio no le gusta que lo critiquen. No le gusta que lo hagan sentir mal, especialmente hoy en día en la era de las redes sociales. Todos queremos recibir likes y corazones y lindas comentarios. Te tengo noticias. Si no te estás dando de topes con el diablo, es que vas en la misma dirección que él. Es parte de la persecución. Claro, tienes que entender persecución. Si yo esta noche Nubia se hubiera parado aquí atrás de esta mesa y les dice: hermanos, tengo unas noticias que decirles, una mala noticia. Mi esposo me dejó a mis hijos, a mí, y se fue con otra mujer. Por tanto, también abandonó la iglesia. Pues claro, me van a perseguir, me van a criticar. Sí, pero te fijas, cuando digo perseguir, es como en una mala manera. Me van a criticar, me van a maldecir, van a hablar de mí. Y yo pudiera decir: oh, es que es pura persecución. Pues sí, sí es, pero yo la provoqué. Es muy diferente. Es del diablo también esa persecución, pero yo la provoqué. Pero no estoy hablando de esa. Estoy hablando que si quieres hacer lo bueno, entonces vas a sufrir. Te van a criticar. Te van a decir que mucha iglesia. Te van a decir que hay otras cosas que hacer, no nomás estar metido en la iglesia sirviéndole a Dios. Que eres un fanático porque lees tu Biblia. Que eres un fanático porque dices lo que está bien y lo que está mal en el mundo de la política. Te van a decir: predica la palabra, el evangelio, no hables de política. ¿Qué crees que está en la palabra? ¿Sabías tú que Dios lidió con políticos? ¿No has leído la Biblia? Desde ¿cómo se llamaba aquel hombre? Abimelech, aquel que se quiso acostar con Sara y Dios le habló en un sueño, le dijo: ¿ah? Abimelech. Y le dijo: no te acuestes con esa mujer. ¿Te acuerdas? Desde entonces Dios está lidiando con los políticos, con Faraón. Amén. Con todos los reyes paganos en el Antiguo Testamento. Amén. Con Nabucodonosor. Y luego entras al tiempo de la gracia de Dios, al tiempo de la, más bien de la ley, pero donde los evangelios, con los Herodes, porque hubo como cuatro Herodes. ¿Sí? Amén. Y luego el apóstol Pablo con todos los del Imperio Romano ahí. Amén. Y luego después te vas hasta el libro de Apocalipsis, los pastores de las siete iglesias tuvieron que lidiar con gente pagana y con los gobernantes. ¿Qué crees que eso es? Pura política. Sí, cuando gente me dice eso, hay personas que me dicen cosas, más de una veintena de personas me han dicho así, y yo sé, algunos me dicen, no en crítica, me lo dicen así con un buen corazón, o sea: hermano, no hable eso para que no lo critiquen. Y me lo dicen de su corazón bien, ¿no? Hay otros que me dicen: estás loco, no debería hablar eso. Pero yo sé mi cuento. Yo sé lo que el Señor me llamó a hacer, ¿sí? Agradezco los consejos que me dan algunas personas, pero yo sé lo mío. Amén. ¿Te han dicho eso a ti? Oh, tu pastor debería de hablar de la palabra. Pues, ¿qué crees que hablo? Más de 2,000 videos están en la página, en el canal de YouTube de Ministerios Palabra de Fe, sin contar lo que está en la sección de estudios bíblicos. Amén. Deberías de descargar la aplicación, es gratis. En tu teléfono, así como descargas otras cosas, en tu teléfono podrías descargar la aplicación, algo bueno y algo de excelente calidad. ¿No has checado la aplicación que tenemos? De excelente calidad, top notch, dicen en inglés. De primera clase. Amén. Gloria a Dios. Todo lo que hacemos de primera clase para el Señor. Aleluya. Bien. Entonces Dios no está sanando a nadie, te fijas, ni está salvando a nadie. Pero entonces la gracia por sí sola no garantiza el éxito, tiene que ser mezclada con fe. Otra parte que estoy recordando está en Hebreos en el capítulo 4, empezando a leer en el verso 1 y 2. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, ¿ves? Se nos ha anunciado el evangelio, pero no les aprovechó el oír la palabra, aquí viene, por no ir acompañada, nota, por no ir acompañada de fe. La palabra acompañada viene del griego, en inglés creo que lo dice correcto, mezclada, tienes que mezclarla con fe. ¿Sí? Let me see, dice, not being mixed with faith, ¿te fijas? Not being mixed with faith. Mezclada. Tienes que mezclar esa palabra con fe. Entonces la gracia la tienes que mezclar con fe. Para que entonces el poder de la gracia lo puedas disfrutar. Hay personas que no entienden esto. O hay personas que todavía viven atados en legalismo. O hay personas que usan la gracia de Dios como libertinaje en lugar de libertad. Las dos te van a llevar a una muerte prematura. Y las dos te van a llevar a una vida miserable. Amén. No nada más pobreza o enfermedad, simplemente la gran mayoría de los cristianos, y es una verdad, esto no es una crítica, es una observación, viven en depresión, nunca son felices. Y he tenido la oportunidad en más de 20 años de pastorear, más de 20 años pastoreando, y casi 24 en el ministerio predicando la palabra y viajando por diferentes lugares, me he fijado una cosa. Tú puedes tener un cristiano y que tal vez no tenga una buena casa o no tenga un buen carro y no viva bien financieramente. Pero también puedes tener otros cristianos que viven mejor, tienen todo, nada les hace falta. Y siempre los dos cristianos son miserables en sus vidas. O sea, no tienen gozo, no tienen contentamiento, no están felices, necesitan el mundo, necesitan ver pornografía, necesitan estar metidos en un celular, en redes sociales para distraerse. ¿Te fijas? ¿Sabes por qué? Porque no es lo que tienes entonces. Es más bien, no es lo que tienes, sino más bien, tienes me refiero a cosas materiales, sino más bien es la revelación que tienes de quién tú eres en Cristo y del amor de Dios. Amén, amén. Por eso te dije la sesión pasada el martes por la noche. No necesitas más fe, necesitas menos. Y algunos se sorprendieron y dije menos incredulidad. Ajá, amén, menos mundanalidad. Sigue alimentándote del mundo y te vas a frustrar la gracia de Dios y por lo tanto tú te vas a frustrar. Y no importa qué tanto tengas y qué tanto logres por ti mismo, éxito, dinero, una carrera, una profesión y tengas todo, vas a ser miserable en esta vida. Si no, porque hay gente que tiene aparentemente todo, entre comillas, artistas y todo ese tipo de gente que muchos cristianos admiran y terminan suicidándose. Amén. No importa que tengas, vas a ser miserable. Hace unos años atrás, y fue durante el tiempo de la pandemia, empecé a orar más y a buscar más de Dios, hasta el día de hoy. Salimos de la pandemia, pero se quedó ese buen hábito en mí. Y el Señor me preguntó, hijo, cuando empezaste a aprender todo esto de los principios de la fe y de la sanidad y que viste que en 6 meses saliste de la enfermedad y después tuviste ya un buen trabajo y empezaste a prosperar financieramente. ¿Te quedaste en esto, o sea, de enseñar esto de la fe y todo eso? ¿Por amor a mí o por conveniencia? Y ¿sabes qué le dije yo? Cuando estaba orando, él tenía mis ojos cerrados y estaba oyendo eso del Señor. Y abrí los ojos, sonreí y le dije: Padre, te voy a decir como te dijo aquel profeta, solo tú, Jehová, lo sabes. Y ahí mismo me sonreí, callé por unos segundos y le dije: tú sabes la respuesta, ahora lo veo. No lo había visto, si no me hubieses preguntado, no lo hubiera traído a memoria. Pero ahora veo que fue más conveniencia. Pero ahora, gracias a Dios, porque ahora creo que te amo y te estoy aprendiendo a conocer más. Aleluya. Amén. Y entonces me habló el Señor con esto. Y esto hasta el día de hoy ha sido algo muy bueno. Algo muy, muy, muy bueno. El día de ayer estábamos en Tucson, el hermano Osmar y la hermana Patty Jiménez en su casa y los pastores Valdés. Y le estaba compartiendo esto en Habacuc, en el capítulo 3, en el verso 17. Y esto te va a ayudar a no ser miserable, a cambiar tu estilo de vida y a buscar de Dios más. Esto parece una mala confesión, pero si lo ves a la luz del Evangelio, a la luz del segundo pacto, a la luz de la gracia de Dios, vas a ver que te va a mantener bien balanceado. Te lo voy a explicar en un momento. Habacuc 3, verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, o sea, el aceite. ¿A cuánto le gusta el aceite de oliva? Oh, en casa yo como uno así con pan francés, mojo el pan francés. Un aceite de oliva extra virgen. Lo mando a traer desde Andalucía, de España. Buenísimo, de la más alta calidad. Jesus. Oh, gloria a Dios. Mañana vamos a cenar pan con aceite, mi amor. Sí, qué rico, ¿verdad? Bien, nota esto, Habacuc 3:17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Con todo yo me alegraré. En otras palabras, esto no quiere decir que no le creas a Dios por una mejor casa o por un carro si lo necesitas, o por un trabajo o por ropa o cosas así. Pero en el inter que viene la manifestación, no te frustras. Sí, en otras palabras, otra manera que el Señor me dijo es, si nunca vieses la sanidad que estás creyendo o que estás predicando, si nunca vieses prosperidad financiera, no te ibas a frustrar, ni ibas a abandonarme, ni ibas a abandonar mis cosas. Fue cuando me habló, cuando te dije, ¿por qué te quedaste? ¿Por conveniencia o porque me amabas? Ups. Ni modo de decirle, oh Señor, tú sabes por qué te amaba. Él sabe todo. Más bien la pregunta que me hizo no me la hizo porque él no lo sabía. Me la hizo para mi propio bien, para que yo entendiera algo. ¿Sí? Cuando el Señor trata contigo y te pregunta algo, no es porque Dios, así como, qué tonto Dios, ¿verdad? No sabe o algo. Pues no. Nota esos mismos versículos en la Nueva Traducción Viviente. Qué bueno que vine. Nueva Traducción Viviente, nota, 3:17. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, y aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, y estaba compartiendo esto y le dije a los hermanos, y las caballerizas estén también vacías. Un tiempo que estábamos, que ahí donde vivo, cuidábamos 40 caballos. Y te he dicho esto, que ciertamente a veces decisiones que toman ciertos líderes en los países pueden provocar, ¿sí?, que gente que antes usaba renta una caballeriza o algo, le cobramos por tener su caballo y después diga, ¿sabes qué? Ya no puedo pagar esto. O sigo pagando mi casa, o el carro, o la aseguranza, o sigo pagando aquí el establo este. ¿Vean? Y poco a poco, en estos 4 años pasados. Pero ¿sabes qué? Tú nunca me viste culpar a nadie a mí. Es el tiempo de buscar de Dios, buscar dirección, y de ahí, una vez que tienes, seguir aplicando las leyes de la siembra y la cosecha en el área financiera, seguir hablando, seguir haciendo lo que hacemos por fe, y no culpar a Dios como lo hacen los carnales y los niños en Cristo. ¿Qué haría un carnal y un niño en Cristo? Oh, ¿dónde está? ¿Y eso que diezmo y ofrendo? ¿Dónde está? Si te dijera cuánto es por cada caballeriza y sacas, te ibas a asustar lo que era en el mes. ¿Sabes qué dice? Buscamos dirección y ya tengo la dirección de lo que voy a hacer. Entonces le llamé al hermano Rafael, le dije, quiero que me haga este trabajo, que me haga unas modificaciones, porque ahora voy a meter este tipo de ganado aquí y me voy a dedicar en más escala a la compra y venta de ganado menor y ganado mayor. That's it. Dios siempre tiene la respuesta. En lugar de estar chillando y culpando y diciendo esto, es cierto que te dije, el diablo puede usar. ¿Te acuerdas que te he dicho? El diablo puede usar el clima, puede usar personas, puede usar los gobiernos en tu contra. Pero el que camina por fe, en lugar de quedarme llorando y culpando. Pero entonces, ¿por qué hablamos ciertas cosas de política? Ah, porque el mundo y la mayoría de los cristianos no entienden lo que yo entiendo. Lo que tú y yo entendemos. No entienden fe, no entienden dirección de Dios, no entienden de las leyes de la siembra y la cosecha. Y en lo que esas personas, ¿ya te has fijado que qué difícil es esto? Así si lo ves sin quejarme, es bien difícil esto. Porque mira, una persona puede nacer de nuevo, y vamos a suponer que de verdad nació de nuevo, y ahora estarles instruyendo y enseñando la palabra y de aquí a que maduren. Y si algunos cristianos te has fijado, años en la palabra, años igual de carnales. ¿Te fijas que no es un trabajo fácil? ¿Te fijas? No sé si te has fijado, no es fácil. Y entendiste que no nada más es nacer de nuevo, gloria a Dios, alguien nace de nuevo, pero ahora instruirlos, enseñarles, decirles, corregirles con la palabra de Dios, o sea, renovar su alma, cambiar su manera de pensar. Sí, porque es difícil, porque tienes que tratar ahora con el libre albedrío de ellos, de la gente.
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted ha nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Ven, congrégate con nosotros en Iglesia Vida de Fe. Estamos localizados en 500 Calle Primera en Douglas, Arizona. Nuestros servicios son los martes y jueves a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos a descubrir el maravilloso amor de Dios en nuestros servicios a través de la alabanza y el estudio de la palabra de Dios.
Hola, mi nombre es Yirel y esto es Ministerios Palabra de Fe, un ministerio de enseñanza bíblico, práctico y balanceado en el cual usted puede confiar. Comparta nuestras enseñanzas, transmisiones especiales, videos en vivo y más. Y así usted podrá ayudarnos a compartir la palabra de Dios por todos los medios disponibles.
Queremos saber de ti y de lo que Dios ha hecho en tu vida. Visita nuestro sitio web mpfccc.com. Haga clic en la sección de testimonios y comparta con nosotros las maravillas del Señor.
Sea el primero en enterarse de nuestras nuevas transmisiones suscribiéndose a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe. No olvidarle like, comentar y compartir.
¿Por qué piensas tú que ciertas personas maduran más rápido que otras? No es porque una sea más inteligente que otra o algo así. Más bien es porque una es más sumisa que otra y recibe con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar sus almas. Ah, ¿Ya entendió? Gloria a Dios. Santiago 1:21 y 22 en la amplificada clásica para redimir bien el tiempo. Santiago 1:21 y 22. Por tanto, desháganse de toda inmundicia y de toda la proliferación de la maldad. Entonces una persona puede nacer de nuevo, pero traer toda esa inmundicia en su mente. Bueno, todos nosotros de hecho. Y de toda la proliferación de la maldad. Y reciban y den la bienvenida con un espíritu humilde, amable, modesto, a la palabra que, implantada y arraigada en sus corazones, contiene el poder para salvar sus almas. ¿Te fijas? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasa con ciertas personas? Que algunas de ellas no se van a deshacer de toda esa inmundicia y de toda la proliferación de la maldad. La proliferación de la maldad, que son las ideas, los conceptos erróneos que tenemos. Nuestras propias ideas en nuestra propia cultura o en nuestra familia o en la manera de pensar, la manera en que fuimos criados, ¿sí? Y reciban y den la bienvenida con un espíritu humilde. No todos hacen eso. Unos tardan más, otros siguen en sus ideas. Otros por un tiempo parece que van cambiando y van mejorando y van madurando, pero de repente vámonos hacia abajo. ¿Por qué? Porque en otras palabras, durante el tiempo que parece que mejoraron, también estaban metiendo basura en su mente. ¿Sí? Y estaban frustrando la gracia de Dios. Yeah. ¿Te fijas que no es fácil una obra? ¿No es fácil llevar una iglesia? ¿No es fácil? Yo mismo hablé con un hombre joven, 25 años por ahí hace tiempo atrás, hijo de un pastor. Y me dijo sonriendo: hermano Hughes, ya le voy a empezar a ayudar a mi papá. Ya me ordenaron como pastor asociado. Y cuando mi papá se retire, voy a continuar la iglesia. Con una sonrisa. Yo lo vi, casi le decía: inocente. Inocente. Dios te bendiga, no sabes en lo que te metes. Aleluya. No le dije, lo pensé nada más. Lo que quiero decir, no digo esto quejándome, lo que quiero decir nada más es, no es fácil llevar una obra. Una obra se necesita, hablando de la iglesia, una iglesia se necesita obreros, hay gente que, ministerios de ayudas, que los niños, que eso, que tú sabes, una iglesia, ¿qué se necesita? No puedes contar con todos a veces, no todos están interesados, entonces un grupo nada más lleva la carga, se necesitan finanzas, se necesita muchas cosas, se necesita cooperación entonces de las ovejas, de los pastores y los líderes, el cuerpo pastoral y los líderes, hay una cooperación. Te fijas, no es fácil y hay mucho ataque. ¿Qué irá a pasar de aquí a 25 o 30 años? No sé, luego te voy a hablar de ese tema contigo, que creo algo que recibí el Señor. ¿Qué va a pasar con las iglesias? No todos están interesados ya. Hay un hombre que no voy a decir su nombre, es un tremendo maestro, yo lo respeto, hijo espiritual de Papa Hagen, un hombre de Dios que hace poco tuvo que quitar, por años tenía servicios viernes y domingos, tuvo que quitar el servicio del viernes. Porque nada más iban unos cuantos y los servidores, y era una carga. Él oró y el Señor le dijo, quita el servicio. Yo le dije a Nubia, ¿quién se quiere ir de esa iglesia? ¿O quién no quiere estar ahí bajo ese hombre? Es un hombre que Nubia y yo conocemos y respetamos mucho. ¡Wow! Gente no está interesada. Hoy en día todos quieren verlo en línea. Pero lo que quiero decir es que Dios no cambia. Gloria a Dios, usted, la mayoría de ustedes son bien fieles. Yo me glorío en el Señor cuando salgo y hablo con otros pastores de ustedes. Casi los presumo. Pero, ¿qué irá a pasar? Porque cristianos no han entendido que Dios no cambia, que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. No importa qué tanto avance la tecnología y a dónde vaya todo esto, Dios no va a cambiar. Dios nunca se va a moldar al hombre, es el hombre el que se tiene que moldar a Dios. Hay un propósito de lo que hacemos, hay un propósito en la iglesia local, hay un propósito en crecer los niños en un lugar seguro, hay un propósito. Amén. Si lo entendemos, por eso hablo estos temas, por eso hablo cuando el Señor me dijo, vas a predicar fe en la gracia del Señor Jesucristo, en los principios del reino, primero lo tuve que aplicar yo a mi vida. Y me cambió la vida mi entender esto. Mi relación con Dios, por lo tanto mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos. Alguien de ustedes me dijo hará un mes o más de un mes en este tiempo, la fecha que estamos hablando esto, porque esta enseñanza tal vez alguien la vea en 7, 8 meses, un año después, o en la televisión unos meses después. Pero alguien me dijo al tiempo actual que estamos grabando esto, alguien de ustedes me dijo, una hermana me dijo de aquí de la iglesia, pastor, wow, qué bendición que veo a Anthony ayudándole ahí tocando con la guitarra y luego ayudándolo a interpretar en inglés allá en multimedia y lo veo como es de trabajador. Dice, me lo he encontrado aquí en las mañanas en Douglas y bien portado, bien educado. Se le nota cuando anda con su ropa de trabajo. Y le dije lo mismo que le he dicho a otras personas. Le dije, no es porque sea mi hijo. Porque sin criticar a nadie, juzgar a nadie. Hay muchos hijos de pastores allá que, como dije, he viajado por este país, por muchas ciudades y estados. Y algunos de sus hijos andan en el mundo. Es más bien, le expliqué, es poner por obra esto. Es no frustrar la gracia de Dios. Es poner por obra lo que está ahí. Es orar y el Espíritu de Dios te va a decir qué están pasando tus hijos. Porque hay padres que dicen, pues yo doy muy buen testimonio, mi esposa y yo damos buenos testimonios. Ya, qué bueno, y les animo a hacer esto, a seguir haciéndolo, hablando a padres cristianos. Pero te aseguro que el Espíritu de Dios te estuviera hablando y te dijera, hey, algo está pasando en la vida de tu hijo o de tu hija. Hasta te lo puede revelar. Un error bien horrendo que están haciendo padres al día de hoy, cristianos y mundanos, es darles un celular a niños de 10, 11, 12 años. Porque los mismos padres están tan ocupados en sus celulares, en sus redes sociales, que prefieren darle un celular para que el niño no los esté molestando. Pero se los están entregando al diablo. Esto que te voy a decir es algo muy personal de mi relación con Dios, algo muy personal entre Nubia, mis hijos y yo. ¿Está bien? Esto yo no lo impongo a nadie. Pero tú te has fijado, mis hijas ya tienen más de 15 años. ¿Tú no? ¿Cuándo? ¿Te acuerdas si te llegó la invitación a la quinceañera? No, verdad, nosotros no celebramos nada de eso. No estoy diciendo que está mal o algo, pero muchas veces es cultural eso. Las niñas, las jovencitas empiezan a tener ya 14 años, la familia en la escuela y que la quinceañera o que los dulces 16 o algo así. Nosotros no celebramos nada de eso. Nunca permití que nadie ilusionara a mis hijas con eso, ni yo se los impuse. La razón es que quise poner en ellos la cultura de la palabra de Dios. qué silencio, ¿verdad? Algunos ya están condenándose. Uy,
yo gasté miles de dólares en la paisañera de, digo, en la quinceañera de mi hija.
Yo no estoy criticando a nadie. No sé si te fijaste que te dije, esto que te voy a decir es algo muy personal y es debido a mi relación con el Señor. Entonces el Señor me instruyó cómo poner en mis hijos la cultura del reino de Dios. Estar pendientes. Y créeme, el Espíritu Santo es bien sabio. El Espíritu Santo ama más a tus hijos que tú a ellos. ¿Sí? El Espíritu Santo ama más a tus hijos que tú a ellos. Hay padres que piensan, no hay nadie que ame más a mis hijos que yo. Pues bueno, si lo vas a comparar con carne y sangre, con un ser humano, tal vez sí, aquí en la tierra. Pero te olvidas que Dios los ama más que tú y que Dios está más interesado que tú en el bien de ellos. Y si oras, si pasas tiempo, vas a oír la voz del Señor que dice esto. Si no entiendes todo lo que te habla, pero le vas a decir, hijo, ven para acá. Hija, ven para acá. ¿Qué me estás ocultando? Y luego le vas a ver. Antes que, no, nada. Tal vez no lo sepas tú, pero todo. Pero algo oíste aquí, algo percibiste, algo dijiste, algo no está bien aquí. No sé tú, pero tal vez, no sé, pero los míos no saben mentir, luego les veo la cara y ya sé cómo me están mintiendo. Y de hecho ya no me mienten porque yo les enseñé desde niño, no me mientas, nunca me mientas. Porque si te descubro la mentira, y yo se los cumplía. Y nada de que, hay hombres que no toman su lugar como padres porque le tienen miedo a sus esposas. Y no estoy promoviendo machismo. Estoy promoviendo que el padre tome su lugar y la madre el suyo. Y los cree así, mira. Si me mentían, si me daban un reporte. Hace unos años terminé un servicio como el día de hoy, un martes o así, un día por la noche, un jueves o algo así. Y estaba en esta parte de ahí, hablando con una hermana. Y volteé, y nada más volteé así para allá. Y le estaban dando un mal reporte de Anthony a Nubia. ¿Cómo supe? ¿Oí? ¿Hasta allá? No lo escuché. Sino que al momento de voltear a ver, pensé, ¿qué estará pasando? Y mi hijo me volteó a ver. Y ya nomás de verle los ojos se puso rojo y empezó a llorar ahí mismo. Ahí mismo supe, dije, un mal reporte. Ya sabía, no había excusa, no había de que esta vez no, que perdónaselo, ya sabía que no. Un pastor me dijo, hay que darles gracias a los hijos, hay que darles gracias. Verás cómo crecieron los de él. Una cosa es gracia y otra cosa, hay que darles gracia, pero hay veces, si no entienden la gracia, hay que darles ley. Y luego vuelven a la gracia solos. Pero hay victoria segura. Claro, tiene que ver igual, ejemplo de los padres, etc. Pero algunos de ustedes están a tiempo todavía, si tienen sus hijos pequeños, o no importa la edad que tengan, si viven dentro, están bajo su techo todavía. Porque dos de mis hijos ya son mayores de edad. Pero tienes que entender algo, si alguno de ustedes hijos ya son mayores de edad, no importa la edad que tengas, 20, 30, 40, si vives bajo el techo de tus padres, ellos tienen la autoridad espiritual sobre ti. Y tienes que entender eso. Porque luego empiezan, ya soy mayor de edad, pero bajo el mismo techo. Usando la misma luz y la misma comida que compran los padres. ¿Eh? Ya te dije esa historia, ¿verdad? Pues tenía 18 años, llegué tarde y me quité las botas y voy a tomar agua y con las botas prendí la luz de la cocina y ahí estaba mi papá. Lo primero que vi, aquella pata del 14 así que usaba, del 14. Que voy viendo así con el pie cruzado así. Aquellas piernotas que tenía, ay, santo, dije, yo conozco esto. Ay, diciendo, ¿dónde vienes? Oh, que se me hizo tarde. Pero ya soy mayor de edad. Y no sé qué, empecé a decir, tomé agua. Así, ven. Me dijo, sígueme. Y ahí va, y ahí lo voy viendo, la espaldota que tenía así. Y dije, ¿dónde va este hombre? Y andaba en ropa interior él. Andaba, no le vi el cinto. Dije, bueno, ya la hice. No, no trae el cinto, no trae nada. Y me abrió la puerta, estaba oscuro y estaba haciendo tiempo, frío, para el frío que hace allá, ¿verdad? Pero tú sabes, estaba impuesto aquel frío, ¿verdad? Y oscuro todo. Y me dijo, adelante. Y le dije, ¿qué? ¿Adelante de dónde o qué? Me dijiste que ya eres un hombre, que ya no te puedo decir nada, eres mayor de edad. Un hombre se mantiene solo, un hombre paga su propia comida y todo, y paga su propia luz y los gastos en su casa. Y vi para afuera, lo vi a él, me vi yo con las botas y la chamarra y saqué la punta de la nariz, estaba bien frío. Y le dije, normalmente le decía papá, pero cuando me quería hacer así el sumiso le decía apá, apá, como buen sonorense, apá. Apá, ¿qué te parece si mañana hablamos? Mañana si me tienes que regañar o decir algo, porque ya me quiero acostar. Ya le cambié el tono. O sea, primero, yo soy mayor de edad, el bigote, ¿sí? Haciéndomelo así, el bigote, ¿sí? Torciéndome. Soy mayor de edad. ¿Te acuerdas de aquel que Josefita? ¿Te acuerdas? Tú sabes, algunos saben a qué me refiero, otros no. Y luego me fui a dormir. El otro día me levanté y salí así, volteando para los lados con una bandera blanca así. No había nada de eso, todo tranquilo en la casa, así se veía todo en paz. Me fui a la cocina, estaba mi mamá ahí. Mamá, ¿y mi papá? No está. ¿No te dijo nada? No. Ah, bueno, ¿de qué no? De nada, luego te digo. Le dije, me voy a bañar. Me bañé y cuando salí me estaba rasurando. ¿Sabes qué? Me rasuré hasta el bigote. Olvídate, estaba muy a gusto, la cama estaba muy cómoda, amén. Tenía comida en la casa, aleluya, amén. ¡Ea! Rápido. Hoy en día no les puedes decir nada porque
no le digas nada, lo estás traumando.
Las mamás necias, ¿ves? Las mamás,
ajá. La estás traumando a la niña, a la chamaca, al chamaco, no le digas nada.
Tenemos una sociedad. ¿Qué será? ¿Sociedad o suciedad? Digo, sociedad. Aleluya. ¿Sabes qué pasa? Estamos frustrando la gracia de Dios. Estamos frustrando la gracia de Dios. Es por eso que no vemos cosas ahí. El mundo te está influenciando. ¿Sí? Tienes que entender esto. Vaya a Efesios, por favor. Ya casi voy cerrando. Uy, gloria a Dios. Gracias, Señor. Nota, una vez más, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Nota que el verso 19 dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Al parecer había algunos cristianos que entraban en esa área y andaban como mundanos. ¿Y sabe lo que pasa? Que fuiste sellado con el Espíritu de Dios. Pero si sigues así, no estoy acusando a nadie, no estoy diciendo que ustedes, pero estoy hablando, si sigues así, hay una posibilidad que está latente, en un momento lo vamos a ver. Pero nota lo que dijo el apóstol Pablo a los hermanos ahí en Éfeso: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. Nota que dijo: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate entonces del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renuévate en el espíritu de vuestra mente y vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No des lugar al diablo. Y el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Qué diferente a la cultura que tenemos, ¿verdad? ¿Cuántas personas en estos tiempos de los impuestos andan prestando el seguro social de sus hijos pequeños a otras personas para que les den la mitad de lo que reciben de los income taxes? ¿Cuántas personas son residentes legales y viven en México cuando deben de vivir aquí? Y luego se meten en problemas y dicen: es que Trump es racista. Cristianos viviendo así. Cristianos haciendo eso. Hijos de Dios. Porque no han dejado que la cultura de ellos. Tú lo sabes aquí en esta frontera. ¿Cuánta gente no recibe ayuda del gobierno, comida y todo eso, y van y las venden a los pueblos aquí a Sonora? Cristianos. No nada más gente del mundo. ¿Sabes qué estás haciendo si eres creyente? Estás frustrando la gracia de Dios. Cristianos comprando herramientas robadas o cosas robadas, cuando sabes que son robados. Esta es la verdad. Por eso no soy muy famoso en este pueblo. Pero no vienes a oír mentiras y evangelios diluidos. Lo mío es decirte la verdad. ¿Te acuerdas que hace un momento te dije que no todo lo que se da es recibido? ¿Ah? Bueno, lo mío es la verdad. ¿Qué tanto lo reciban? No es asunto mío. Lo mío es decir la verdad. Gente le da lugar al diablo. Gente miente. Se portan como gente del mundo. ¿Sabes por qué? Porque no creen el evangelio. No creen lo que son. Algunos tal vez nacieron de nuevo, pero ni siquiera se lo creen lo que son. Según yo te estoy ayudando, ¿eh? Según yo digo esto para ayudarles, ¿no? No quiero, no vine aquí a condenar a nadie. Estoy diciendo, medita esto. No estoy apuntando el dedo porque yo sepa, no sé que yo sepa nadie de ustedes hace estas cosas que acabo de mencionar. Aún así, si lo hiciera, no es asunto mío. Lo mío es decirte con la palabra. Y es tratarte igual, como si te portaras de la mejor manera. Apunté algo aquí para que entiendas por qué haces ciertas cosas. ¿Está bien? Por ejemplo, la razón que no todos cosechan los beneficios de la gracia de Dios. Sí, hablando de lo que dijo el apóstol Pablo, que no todos van a cosechar esos beneficios, es porque no estamos haciendo tal vez lo que dijo el apóstol Pablo. Regresate donde abrimos la sesión ahí en la primera de los Corintios. ¿Sí vas entendiendo? Amén. Primero los Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado. Le dije hace un momento que íbamos a ver algo de esta palabra. He trabajado, he obrado. Nota. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esta palabra, trabajar o obrar, no estamos hablando de obras muertas, ¿sí? Estamos hablando de aquí de obras de fe. Mira un ejemplo. Voy a poner tres cosas que normalmente los cristianos hacemos, pero tenemos que hacerlo en el orden correcto. ¿Sí? Por ejemplo, tú no debes de orar ni leer tu Biblia para que Dios te ame más, sino que lees tu Biblia y oras porque entiendes cuánto Dios te ama y quieres tener una comunión, una comunicación con ese Dios que te ama y que es tu Padre. Muchos cristianos oran para que Dios los bendiga o para... O sea, tú no oras por eso. Pero orar es bueno, ¿lo entiendes? ¿Sí? Amén. Tú no vienes a la iglesia igual para ganar el favor de Dios. Dije cosas que normalmente hacemos los cristianos. Pues todo esto estoy poniendo estos ejemplos. Tú no vienes a la iglesia para que Dios te bendiga. Igual ibas a hacer obras muertas. O sea, no es para ganar el favor de Dios. ¿Sí? Sino que vienes a la iglesia más bien, por lo mismo, para seguir renovando tu alma, entender más, tener un mayor entendimiento de quién eres en Cristo. Tener un mayor entendimiento de lo que Dios ya hizo en ti por el Señor Jesús. Otro de los beneficios de venir a la iglesia, vamos ahí a Hebreos un momento, es para evitar que nuestros corazones se endurezcan. ¿Por qué? Porque aparte de la palabra hay una unción corporal. Hay algo bueno en sentarnos juntos como hermanos. Sí. En Hebreos, vaya al capítulo 3, por favor. Nota versículo 12. ¿Qué diferencia cuando ves estos versos? Con la luz del Evangelio y no con miedo y con temor y con legalismo. Mira, en Hebreos 3. Verso 12. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros. Nota, exhortaos los unos a los otros. Cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño, nota, del pecado. Porque somos hechos participantes. Nota que te dice por qué. Nota el 14. No sé si a veces leemos muy rápido y no vemos estas verdades, pero nota, porque, nota que no dice, porque Dios te va a castigar o porque si ocurre el rapto te vas a quedar aquí. Nota que no dice eso. ¿Qué dice? Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y también porque van a venir consecuencias, pero no deberíamos de tener, no deberíamos de decir, ay no me voy a apartar de las cosas de Dios porque para que no me vengan consecuencias. No debería de ser la razón principal, debería de ser a lo último esa razón. Más bien debería decir es porque no quiero, porque no va conmigo, porque soy un hijo de Dios, porque Dios me ama y yo lo amo a Él. ¿Qué te parece esa razón? ¿No se oye mejor esa razón? Amén. Y al final, y porque no soy tonto y no quiero tampoco andar recibiendo consecuencias. Nota esto que en el 3.13, en Hebreos 3.13, nota que dice, antes exhortados los unos a los otros, cada día, entre tanto, ¿cómo dice? Exhortados. Nota ahí mismo en Hebreos, en el capítulo 6, estoy poniendo ejemplos bien, bien prácticos. Perdón, Hebreos 10, nota, Hebreos 10, nota el versículo 23. Mantengamos, 23, firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros, aquí está, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Te fijas que dice ahí que nos exhortemos, que nos animemos, que etcétera? Hay algo bueno. Entonces, ¿por qué lo deberíamos de hacer? No necesariamente por miedo a las consecuencias, sino más bien es bueno para ti, pero también es bueno estar en una unción corporal. O sea, hay beneficios, pues, eso es a lo que me refiero. Pero debe de salir de tu corazón. Vaya un momento al Salmo 133, verso 1. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahí está. Amén. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Verso 2, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahí está, hay cosas buenas. Lo último que te voy a decir, porque creo que va a ser de bendición si entiendes eso. Todo lo que hacemos ahora para que no frustres la gracia de Dios. Por eso la Biblia habla de entrar en el reposo. Sí. Nota que en Hebreos, vuelves a Hebreos para ir cerrando esto. Millones, millones y millones de cristianos en todo el mundo no entienden esto que estoy hablando. No lo entienden. Muchos viven en desobediencia. Agarran la gracia, es como libertinaje, pero otros viven en ataduras. Todo lo que hacen, lo hacen en base a miedo, a temor. Hebreos, le dije el capítulo, no, verso 4. Porque el que ha entrado en su reposo, perdón, Hebreos 4, versículo 10, perdón, 4, 10. Porque el que ha entrado en su reposo, note. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Verso 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Desafortunadamente, Reina y Valera en español tradujo esa palabra como trata, como decir trata, es procurar, trata. Nota en inglés, King James, ayúdame con la versión King James. No, la original. No, New King James, pero King James. Nota, dice, let us labor. Es lo que dijo Pablo, trabajemos por entrar. Otra manera de decir es, esforcémonos. No sé si tenemos alguna versión en español que diga, esforcémonos. Eso sería lo mejor. Ahí está, gracias. ¿Cuál es? La nueva versión internacional. Esforcémonos, pues. ¿En dónde, qué es lo que nos vamos a esforzar? ¿En qué? ¿Por qué dice, let us labor to rest? Si hablas inglés y te detienes por un momento en las palabras y dices, let us labor to rest, no hace sentido. Let us labor quiere decir trabajemos, si lo tradujera, es trabajemos para descansar. ¿Hace sentido? No hace sentido. En lo natural las palabras no hacen sentido. ¿Cómo vamos a trabajar, a obrar para descansar? O sea, o trabajas o descansas, ¿qué no? ¿A qué se refiere aquí? ¿A por algo están escritas estas cosas? Lo que tenemos que trabajar y en lo que nos esforzamos es en someter esta carne. Te he dicho en otras ocasiones, en otras series, vas a tener que a propósito dominar tu carne, vicios de celular, de otras cosas, vicios. Hay cristianos metidos en pornografía, metidos en cosas, en droga, en alcohol. Bueno, hermano, algunas personas me han dicho, sí, bueno, pues, por fin, ¿me ama Dios o no me ama si ando en pecado? Ya, Dios te ama igual, lo que estoy diciendo es que te estás trayendo consecuencias y estás frustrando la gracia de Dios. Y más adelante, en esta misma serie, posiblemente la siguiente sesión, porque he avanzado bastante, te diga de ese peligro latente que hay. Hay un peligro latente. Lo vamos a ver con la Biblia. No nada más de consecuencias. Hay algo que se llama, muchos dicen perder la salvación, no existe tal cosa. Pero salvación es un regalo y hay un peligro que tú de tu propia decisión rechaces ese regalo. Pero otra vez, está el peligro latente, puede haber consecuencias, pero en lugar de andar en temor, me gusta a mí entender las cosas nada más, pero con más razón decir, no, ¿por qué? Tanto tiempo en el Señor, tanto creer, crecer en ese amor hacia Dios, tanto mantener mi salvación, mi relación con Dios, para luego después terminar en el mundo. Oh, no es para el hermano Hughes. Así debes de decir tú, pon tu nombre ahí. ¿Sí? No, no es para el hermano Hughes. Yo siempre digo así, no para el hermano Hughes, no para el hermano Hughes, no para la familia Hughes, no. Vas a tener, si andas frío, espiritualmente hablando, andas en desánimo, andas en, te vas a tener que esforzar. Esto no te va, esto no es de, pues estoy orando a ver si siento, no, olvídate. Olvídate eso de sentir, déjalo por un lado. Vas a tener que esforzarte, vas a tener que esforzar tu mente, tu carne y volver a las cosas de Dios. Vas a tener que esforzarte a leer la Biblia, pero ya vas entendiendo, no para que Dios te ame, es para tu beneficio. Vas a tener que esforzarte a orar. Pues yo dije, hay personas que van a ver esto por televisión, radio, y algunos han oído por años, y aún así, en el futuro, algunos todavía van a terminar en el mundo. ¿Por qué? Porque nunca recibieron las cosas. Nunca recibieron. Amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Recibió? ¿Entendió? ¿Qué le parece si sembramos en la palabra que oyó? Amén. Vaya a ponerse de pie conmigo. Le voy a leer algo con la Biblia. Me ayudan en multimedia porque los hermanos se van poniendo de pie. Los sugieres van sirviendo a la gente que van a participar en la razón de dar y recibir. Gracias, Señor. En Gálatas, en el capítulo 6, yo lo voy a ir leyendo. Les pido en multimedia que me ayuden. Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Sí? Si vino esta noche y recibió la palabra, haga partícipe, no hablando del hermano Hughes, pero puede sembrar en la iglesia, en el ministerio es palabra de fe, para que nos ayude a seguir llevando la palabra a diferentes partes del mundo, vía radio, televisión e internet. Nota el versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Lo que el hombre siembra va a cosechar. Verso 8, porque el que siembra para su carne, de la carne va a segar corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, gloria, gloria a Dios, del Espíritu va a segar vida eterna. Vas a segar, vas a cosechar la vida eterna en la palabra que oíste. Otra manera de decirlo, vas a cosechar aún mayor revelación de cómo aplicar en tu vida personal de lo que se habló. El Espíritu de Dios te va a traer a memoria y te va a decir, estos cambios necesitas hacer, esto necesitas mejorar, esto necesitas, ¿por qué no? Te podría decir, continúa haciendo esto, o sea, algo bueno que estés haciendo para tu edificación. El Espíritu de Dios te va a hablar a ti, porque cuando yo hablé, hablé de una manera generalizada, pero para ti, para la palabra, para ti. Ahora lo que oíste, cuando siembras, igual, no siembras, de hecho no siembras ni para que Dios te bendiga realmente, sino que damos porque ya nos bendijo. Y entonces lo que pasa es que cuando das, en inglés dice you tap into it, o sea, tú aprovechas esas leyes de la siembra y la cosecha. Y ahora las leyes de la siembra y la cosecha, las leyes de dar y recibir, empieza a operar, empieza a moverse a tu favor. Se pone en moción hacia tu favor y la cosecha va a venir. Amén, ¿le entiendes? Amén. Así como te dije hace un momento, Dios realmente no está, técnicamente hablando, no está salvando a nadie ni sanando a nadie. Técnicamente hablando. Sí, ni entonces no está prosperando a nadie como tal. Entonces, ¿por qué decimos, le damos la gloria a Dios? ¿Por qué decimos, y Dios me ha ayudado y Dios me ha prosperado? Bueno, le damos la gloria a Él, ¿sabes por qué? Porque Él es el autor de todo esto. Él es el autor de la salvación, Él es el autor de la fe, Él es el autor de las leyes de la siembra y la cosecha. Él es el que puso todo esto a nuestra disposición. Pero es responsabilidad tuya. Por ejemplo, es responsabilidad tuya. Si estás enfermo, mira, fíjate. Es tu responsabilidad manifestar la sanidad. No es tu responsabilidad la sanidad. Sanidad ya fue dada por gracia. Es tu responsabilidad manifestarla en tu cuerpo. Millones de cristianos no entienden esto. Millones no lo entienden. Millones. Ciertamente hay veces hay intervenciones de Dios que también lo vamos a ver en esta serie. Y en la serie también de la oración vamos a ver ciertas intervenciones que Dios se mueve todavía y actúa. Pero aún así necesita de tu cooperación. Pero en su mayoría, técnicamente hablando, tú eres responsable. Y gente no le gusta oír eso, especialmente si están enfermos. Dicen, hermano Jesús, yo he estado confesando la palabra, he estado confesando versos de sanidad, hermano. Y ahí estoy esperando que Dios haga lo suyo. No. No te engañes, Dios ya hizo lo que tenía que hacer. Es tu responsabilidad manifestar la sanidad. ¿Notas la palabra? ¿Notas the wording, la manera de hablar? Es tu responsabilidad manifestar la sanidad. No es tu responsabilidad la sanidad. Sanidad fue dada ya por gracia. Es tu responsabilidad manifestar la sanidad en tu cuerpo.
O sea que si no sano, es mi culpa entonces.
¿Qué quieres que te diga? Tal vez en otras iglesias te van a decir, Dios tiene un propósito. Y tú, ay sí, amén, gloria a Dios, porque no nos gusta la responsabilidad. Aleluya. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche o en este día cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la nueva traducción viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios palabra de fe que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la nueva traducción viviente dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo. Porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes, es las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas, Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.